Muy bien, ¿cómo están? Estamos en el tercer capítulo de la segunda temporada y yo soy Ulises Oyarzún y te digo a ti, cabezón, que estás a punto de tomar el café, sírvete el café, siéntate y escucha esto, lo que viene. Voy a hablar sobre la depresión. La depresión no es un demonio. Te invito a este próximo capítulo de Carajillo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente desde la linda Guadalajara, Jalisco, en México, grabando acá con mis amigos de nuestro equipo Carajillo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han sentido esta nueva temporada? Espero que bien, espero que les haya gustado. Estamos recibiendo los comentarios, seguimos en vivo en esta cafetería, nuestra cafetería predilecta, en donde hay ruidos. Aquí hay gente en vivo, ¿no? Yo no estoy tomándome un carajillo secreto en una cabina, mintiéndoles a ustedes. No, estoy tomándome acá un café, concretamente en una cafetería acá en la linda Guadalajara. Bien, la depresión no es un demonio. La depresión es una enfermedad y así como la diabetes y así como otras enfermedades, si no tienes atención profesional te puede llevar a la muerte. Así que quiero empezar así, sin avisar agua va. Si un líder en la iglesia o si gente en la iglesia, al ver que tiene depresión, cuestiona tu espiritualidad porque quieres atenderte con un profesional o buscar ayuda, Y cuestiona tu espiritualidad, huye de ahí, pide ayuda. Por tus hijos, por tu vida, pide ayuda. Y busca una comunidad de fe, pero de esas que no solamente tienen la Biblia en la mano, sino que también tienen dos dedos de frente, tienen criterio y sentido común. ¿Bien? Miren, la depresión es una enfermedad. Yo he padecido depresión. Y estoy convencido que sin duda la fe ayuda, pero se necesita terapia profesional. Como escribí, como les dije anteriormente, ¿no? Uno puede haber superado un cuadro depresivo, ¿sí? Acercándose a la iglesia y viviendo una fe intensa, pero la depresión como tal, ¿no?, que puede tener diferentes causas, unas que pueden ser por causas externas, exógenas, como un trauma, como un luto, un shock emocional, otros que tienen que ver con cuestiones tan internas que algunos le llaman depresión endógena, que no tiene una causa, solamente emerge y se siente y es terrible. Cuando golpea, porque yo lo he vivido, cubre todo de gris y negro. Incluso la vida espiritual, que por muy intensa y firme, se va desangrando al grado de sentir por dentro un vacío enorme. Cuando una persona tiene una depresión severa, por muy cristiano que sea, no siente a Dios por ninguna parte. Bien, te lo digo con causa. Cuando una persona tiene depresión, no siente a Dios. Siente un vacío profundo y siente una oscuridad densa, una fatiga del alma, en donde colapsan todos los resortes internos. Y vivir un día, levantarse a vivir un día, es una tarea insufrible. Una vez un amigo me dijo, ¿no?, que hemos sido hermanos en la depresión. Me dijo, la depresión es un cáncer al sistema nervioso. Es como un cáncer, colapsa todo. Ahora, no se sienta Dios, no es porque Dios desaparece o no quiere hablar a tu vida. Es que la enfermedad es tan terrible que el enfermo ya no escucha ninguna voz. Lo único que escucha es dolor, abatimiento. Recuerdo cuando mi hermano se suicida y un pastor muy noble fue a oficiar en un momento la ceremonia. Y qué inteligente que era ese tipo, de verdad. Una persona dijo, ¿pero cómo no escuchó a Dios? Hablando de mi hermano, ¿no? Tantas barrabasadas que escuché en ese funeral de cristianos bien intencionados. Pero uno dijo, ¿pero cómo no pudo escuchar a Dios? Y él dijo, Es que Dios de seguro le estaba gritando, pero su enfermedad no lo dejaba escuchar. Entonces, hay muchos cristianos que niegan a considerar la depresión una enfermedad y creen que si la niegan, evitan atar espiritualmente a la persona. Es como que ya, si tú asumes que tienes depresión, quedas atado. Pero al final la ciencia termina venciendo y triunfando, porque la negación de una depresión no tiene ningún camino que sea bueno. Toda negación de una depresión tiene un final terrible. Ahora, cuando uno lee en los evangelios, ¿no?, las personas que tuvieron encuentros con Jesús y que algunos fueron sanados de demonios, ¿no?, y se lee que casi toda enfermedad, padecimiento psicológico es producido por un demonio, oye, hay que entender que el evangelio, si bien es palabra de Dios, y te lo digo así, criaturita, hijo de la luz que estás escuchando, que miras al demonio hasta en la sopa, Dios, cuando utilizó a esos escritores, no violó la inteligencia que tenían para que ellos registraran el mundo y registraran la revelación con el conocimiento que tenían a su mano, a su haber. Imagínate que Dios le hubiese revelado su verdad a personas del primer siglo en un contexto precientífico con el lenguaje de Einstein, con el lenguaje de Freud. Esas personas no hubiesen entendido nada. Por eso que tenemos en los registros bíblicos, por ejemplo, un padre en el capítulo 17 de Mateo, un padre que va donde Jesús y le dice que su hijo es un lunático. ¿Ah? Es un lunático, y esa entidad lo toma y lo lleva al fuego y le hace salir espasmos, ¿no?, le hace producir espasmos. Ahora, cuando uno va a ese texto, sobre todo ese texto, la palabra griega para lunáticos es seleniesetai, que tiene que ver con Selene, la luna. Literalmente, el lunático es poseído por la luna. Y en ese tiempo se creía que los que hoy entendemos como una epilepsia, ¿no?, la epilepsia, que es este cortocircuito en el cerebro, ellos lo entendían como una posesión de una entidad maligna que habitaba en la luna, poseído por la luna. Entonces creían que ese demonio que estaba en la luna tenía autoridad sobre aquellas personas y hacía que estas personas perdieran el control. Entonces, en el mundo antiguo, tanto judío como no judío, estas personas, como no tenían mayores recursos para identificar correctamente las enfermedades neurológicas o mentales, le daban una explicación sobrenatural, mística, demoníaca. El muchacho era un epiléptico, no era un poseído por la luna, porque la luna no tiene un espíritu que posea a las personas. Yo a veces pierdo la esperanza, ¿verdad? Porque explico esto y me acuerdo que hay gente que cree que la Tierra es plana, entonces ahí ya como que ya me dan ganas de terminar acá el programa. Pero bueno, para los otros, 21 siglos después sabemos que la epilepsia no es algo que se cura con exorcismo, sino con medicamentos, con terapia. Entonces, alguno dirá, entonces, ¿es inválido el texto bíblico? No, claro que no, porque el propósito del texto, de ese texto, no es centrarse en el diagnóstico. El propósito de esos textos no es centrarse en el diagnóstico para tomar literal el diagnóstico del texto bíblico, sino en lo más importante, la acción curativa y bondadosa que Jesús tenía con esas personas. ¿Me hago entender? No es que uno tiene que tomar literal el diagnóstico médico propio de una época precientífica, sino entender el propósito de fondo, el acercamiento que Jesús tenía con esas personas. ¿Sí? Por eso no es de extrañar que los evangelios vean demonios en enfermedades físicas, pero no le podemos pedir a una persona del primer siglo que tenga un diagnóstico propio de una persona del siglo XXI. ¿Sí? Al fondo, ¿sienten las licuadoras? Sí, pero no se preocupen, esto es en vivo y yo no quiero tampoco que se le pierda esta mística, porque de verdad estamos en un café, podríamos haberlo hecho en un estudio, pero no queremos y lo segundo no nos da el presupuesto, así que no, estamos en un café y quise estar en un café justamente para esto. Entonces, ¿me vas entendiendo? No podemos pedirle a esas personas del primer siglo que tengan diagnóstico propio de una persona del siglo XXI. Entonces, lo que es normativo en esos textos no es el diagnóstico, es la intención de Jesús de ser un agente de sanidad. Ahí donde el dolor golpeó tan en el fondo que no solamente golpeó en el cuerpo, sino en el alma, en la psique de la persona. Bien. Ahora, ¿la fe sirve si estoy cruzando una depresión? Claro que sí, sin duda que sí. La fe permite vivir la depresión como una experiencia de profundo abandono en las manos de un Dios que, a pesar de no sentirlo, en el fondo tengo que saber y quiero creer que es un Dios bueno. Es un Dios que no busca que seas otra persona, sino tú, así como estás, herido, herida, agotado, agotada, así entregarse con fe, como lo hizo su hijo experimentando la cruz, cuando le dijo: Padre, no hay nada que hacer, en este momento no hay nada que hacer, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muchas noches, cuando la depresión me ahogaba y a veces se hacía tan tedioso el día, yo recuerdo que no había otra cosa que abandonarse en Dios. Y aunque en ese momento no sentía nada, no sentía a Dios nada, ni a la Virgen de Guadalupe sentí en ese momento, le decía a Dios: aquí estoy, me entrego desnudo, impotente, porque no sé qué más que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que sí se puede hacer cuando tienes depresión, ansiedad? Por lo menos lo que a mí me ayudó. Primero, atenderte con un profesional, ¿sí? Atenderte con un profesional. Buscar una terapia psicológica que te pueda ayudar, pero también buscar medicación. Medicación, pero controlada con un profesional, con un psiquiatra. Buscar esa atención, porque en muchos sentidos es un colapso de los neurotransmisores y necesitas medicación para que puedan restablecerse esos neurotransmisores. No es rápido, pero es una terapia que, acompañada a la medicación con una buena terapia psicológica, la depresión está acorralada. Lo segundo, expectativa de futuro, aunque sea no a largo plazo, pero a mí me servía mucho en esos momentos de planificar la semana, decir, o mañana, el día de mañana, ni siquiera la semana, el día de mañana, me voy a preparar porque el día de mañana, aún con todo, aún como me siento, voy a ir a la casa de mi amigo. Aún como me siento, voy a hacer esto. A lo mejor paso a paso, pero no perder la expectativa de futuro, hacer algo, aunque sea a corto plazo. Tercero, relaciones de amistad. Los amigos, los buenos amigos incondicionales, no los que te juzgas, te salvan mucho en ese momento. Y lo otro que a mí me ayudó es la creatividad. Buscar algo en donde poder vertir eso. Y por lo menos para mí fue la escritura. Me dediqué a escribir como una terapia. Y lo otro, humor, aunque te suene raro, ¿no? Humor, la capacidad de desdramatizar, aunque tú lo vives como un drama intenso, ¿no? Pero buscar espacios, aunque sea pequeños en un comienzo, de desdramatizar lo que estás viviendo, ¿sí? Así que bueno, eso, queridos, les deseo una feliz semana y nos vemos en el próximo capítulo.